sí, te cuento, el instituto tiene un programa que en realidad es un programa que hace años que lo tiene y lo viene manejando, que es el programa de juego responsable. En ese programa lo que se le ofrece a la gente, a aquellas personas que vienen y se acercan y manifiestan que quieren quedar alcanzadas por ese programa, es un servicio de, bueno, está compuesto por un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Y ahora, en febrero, ese programa pasó a formar parte del programa de adicciones provincial, y eso es un dato importante porque, si bien sigue dependiendo del Instituto de Juegos y Casinos, al quedar abarcado en el programa provincial de adicciones, tiene todos los beneficios de ese programa provincial de adicciones. Así que, si bien depende de nosotros, y los trabajadores, psicólogos y demás, dependen de nosotros, ahora esos pacientes tienen todos los beneficios del programa provincial de adicciones, porque antes no estaba abarcado lo que tiene que ver con esta adicción, digamos, a esta conducta compulsiva del juego, no estaba abarcado dentro de lo que era la adicción.
Entiendo. ¿Y cómo, digamos, qué tipo de beneficios son estos que usted menciona genéricamente? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto?
Bueno, ahí hay distintos beneficios. Primero, lo que tiene que ver con el lugar físico de atención, ¿sí? Los pacientes no son atendidos en el ámbito del instituto, eso es importante porque da otra visibilidad y aparte con una cuestión de comodidad por ahí del paciente y de no estar referenciado, ¿no?, con el mismo ámbito de juego por ahí que le molesta. Entonces, bueno, se atienden en hospitales públicos, en distintos lugares y, bueno, tiene todos los beneficios de los medicamentos que están abarcados por el programa, que también se le facilitan y demás. Así que, bueno, eso es en lo que tiene que ver con el aspecto de salud. Uh-huh. Y lo otro, que es lo que trabajamos desde la parte, digamos, administrativa, y para poder conocer quiénes son aquellas personas que quieran recibir este beneficio, es esto del registro de autoexcluidos. Uh-huh. Que en realidad, lo importante de esta resolución que nosotros sacamos ahora en febrero, tiene que ver con crear un registro único. Nosotros no teníamos un registro autoexcluido, ¿sí? Pero ese registro autoexcluido no estaba comunicado con el resto de las zonas de juego de la provincia. Entonces, entendíamos que al efecto de hacer eficiente el control o digamos el tratamiento que esa persona se estaba realizando, era importante que estuviéramos comunicados todos los casinos de la provincia y que esa información estuviera en todos los casinos de la provincia para justamente que se pudiera hacer un efectivo control de esta persona que no de una forma fácil, porque no le es fácil, había manifestado su voluntad de que no lo dejaran entrar a los casinos.
Ahí hay un punto muy muy interesante. Usted habló del registro de autoexcluidos, es decir, las personas que por su propia voluntad deciden pedir ayuda o toman esta decisión para conscientes de la problemática que tienen o de su adicción, para decirlo más concretamente, tratan de protegerse, por decirlo de alguna manera, del daño que esto puede generarlo. ¿Qué pasa con la gente que tiene en su familia o entre sus amigos o en su círculo de conocidos, advierte que una persona puede estar en un problema de esta índole? ¿De qué manera puede ayudar o cómo puede hacer para pedir ayuda al instituto, o qué herramientas tiene para intentar hacer algo respecto a esta circunstancia?
Bueno, pueden también acercarse. A ver, acá hay dos cuestiones. Primero, bueno, esto del respeto, ¿no?, a la autonomía de la voluntad, importante, por eso nosotros decimos, bueno, esto es voluntario, ¿no?, lo firma la persona, y cuando son los terceros los que quieren brindarle ayuda por ahí a la persona, hay dos situaciones. Cualquier tercero puede acercarse para buscar la información del programa y para, digamos, acercársela a esta persona, ¿no? Pero también lo que nosotros hemos vivido en el casino han sido situaciones en donde algunos familiares han judicializado esta cuestión y entonces nos ha llegado desde la justicia una orden diciéndonos, mire, a esta persona no la deje entrar, que eso ya es distinto, no es la autoexclusión voluntaria de la persona, sino que ahí me dio efectivamente una presentación que generalmente la lleva a cabo la familia y que determina el juez que, mira, a esta persona no la deje entrar por razones de salud, porque es absolutamente necesario que usted no la deje entrar. Entonces ahí sí ha intervenido la familia, generalmente en esos casos, intentando esa acción. También nos ha pasado, es más, no es tan común, pero hemos tenido unas dos o tres órdenes judiciales de que no dejáramos entrar a distintas personas.
Bien. ¿Cómo pueden hacer las personas que a lo mejor están escuchando esta entrevista y advierten esta circunstancia y creen que pueden hacer algo? ¿Dónde consiguen información? ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Lo pueden hacer a través de internet?
Sí, nosotros tenemos en la página www.juegosycasinos.mendoza.gov.ar tenemos toda la información. Nos manejamos bajo un concepto de datos abiertos, y ahí está no solo la información que tiene que ver con el programa de juego responsable, que ahora hemos ampliado. Entonces no solo está el teléfono, sino que lo más importante está una serie de preguntas y respuestas que por ahí se hace el paciente cuando quiere conocer, digamos, que cómo se maneja este programa. Hay también, están todos los datos de quiénes son los psicólogos y de qué es lo que implica el programa. También hay un modelo del acta de autoexclusión para que ellos lo vean, si lo quieren ver, a ver cómo es esta acta de exclusión. Y estamos trabajando en un autotest, que es algo que solamente Córdoba tiene y que nos parece interesante. Es un test que se hace para aquella persona que quiere saber si en realidad está en una situación problemática con el juego, porque por ahí la persona no lo tiene bien claro o no le es tan palpable. Entonces, bueno, estos autotest están buenos porque a través de preguntas, después determinan, a través de un cacharrón informático, le dicen, bueno, mire, usted debería acercarse o no al programa. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando ahora. Pero bien. Bueno, eso es en la página del Casino de Mendoza.
Lo último, y para refrescar conocimientos para la gente que a lo mejor ha entrado en nuestra entrevista un poco tarde, ¿cómo está funcionando este sistema de reconocimiento facial en las cámaras y qué implicancias puede tener para una persona? Es decir, ¿a quiénes alcanza puntualmente o qué circunstancias se puede producir con esta nueva herramienta?
Sí, bueno, esto, como vos bien decís, es una herramienta que está plasmada en la misma resolución que fija o que crea este registro único e integral. Entonces, esto del sistema de reconocimiento facial viene a ser una imposición que nosotros establecemos en la misma norma, diciendo, mire, esta es la herramienta que entendemos es la única viable para poder controlar que realmente sea efectivo ese control, o sea, que realmente estas personas no entren, porque si entraron ya no sirve ni la ayuda que le estamos brindando a través del programa, ni el tratamiento, quizás. Uh-huh. Eso nosotros estamos, todavía no están instaladas, porque en otro expediente marcha lo que tiene que ver con los pliegos y la licitación de eso, ¿no? Así que estamos en esa etapa, todavía no se instalan. Pero la idea es que no solo, que obviamente el objetivo del fin de estas cámaras sea identificar a esta persona que previamente se autoexcluyó. Y previamente tiene que haber hecho este trámite de autoexclusión, ¿no es cierto?
Claramente.
Y por otro lado, nuestra idea es también hacerlo compatible con los sistemas que ya están vigentes en la provincia en materia de seguridad, para que si en cualquier oportunidad la justicia provincial, la justicia federal o el Ministerio de Seguridad nos dicen, mire, le mando estos datos y esta foto para que ustedes me avisen si esa persona ingresa, esa persona que está pedida, esa persona que está con pedido de captura. Entonces, bueno, también inmediatamente... la idea es colaborar en ese aspecto.
Está bien, se entiende perfectamente. Mercedes, no sé si hay algún otro dato importante o alguna otra información valiosa para quienes necesitan aprovechar o utilizar estas herramientas o estos programas que desde el Estado y particularmente del Instituto de Juegos y Casinos se establecen en beneficio de esta problemática, para las personas afectadas por esta problemática. ¿Qué nos puede decir?
No, más allá de la información que está en la página, que por ahí está bueno porque en general la persona o el paciente que se acerca a nosotros al programa, primero necesita una etapa de autoconvencimiento y de reflexión previa, porque por eso hemos puesto muchos datos en la página, porque nos hemos dado cuenta que es el mejor acercamiento. Pero si no, nosotros también brindamos información ahí en las oficinas del Instituto de Juegos y Casinos en Irigoyen 31 de Ciudad. Uh-huh. Así que bueno, por
de ciudad, cuando usted dice de ciudad, es ciudad de Mendoza.
De Ciudad de Mendoza, sí.
Bien, perfecto.
De Ciudad de Mendoza.
Muy bien, Mercedes, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno.